El tema de la invernada de corderos en este momento está finalizando su primera etapa de recría para entrar ya en la etapa de invernada en prácticamente los próximos días.
Ah. Armar los lotes es parte de la cosa, armarás también el plan de manejo, ¿verdad?
Pasa mucho primero por los tamaños de los lotes, ¿verdad? Ajá. Hay veces que nosotros tenemos tamaños de lotes importantes donde nosotros podemos emparejar el lote, y hay otras veces donde el tamaño del lote es para un camión y entonces no tenemos mucho margen de maniobra, a no ser que, por ejemplo, hagamos lotes con un vecino y carguemos medio camión primero nosotros y el vecino otro medio camión, y después al tiempo, cuando la cola está pronta, se carga la otra mitad. Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de armar los lotes porque nuestro tamaño nos permite, lo primero sería emparejar por peso, de forma tal de que cuando el primer cordero está pronto, los otros vengan cerca, y que cuando el último cordero está pronto no se nos haya pasado el que llegó primero, ¿verdad? Si nosotros tenemos puntas muy desparejas, lo que pasa normalmente es que a veces, cuando el último cordero está pronto, el primero ya está pasado, porque tenemos que recordar, después conversamos más en detalle de eso, de que los pesos tienen límites de mínimo y de máximo para entrar en el sellado del cordero pesado. Entonces, además de tratar de emparejar el lote por tamaño, que además, según cuál sea la estrategia de invernada, por ejemplo, si van a comer grano, es muy importante que sean parejos para que el cordero más grande no predomine sobre el chico. También tenemos que tomar otras precauciones al armar el lote, y es que antes de entrar, por ejemplo, la invernada, le hagamos una sanidad de forma de limpiar bien esos corderos y de evitar que algún cordero vaya con enfermedades contagiosas que pueda complicarnos la invernada de todo el lote. Más vale perder dos o tres corderos porque tengan un problema de pietín, por ejemplo, y no que a los 15 días estemos con todo el lote comprometido de pietín. Entonces son precauciones mínimas que uno debe tomar según el criterio que uno va a aplicar, el tamaño que uno tiene, las condiciones que uno tiene. Bueno, ahí tiene que ir armando un poco cómo va a realizar la invernada. Y también en cuanto a las condiciones de alimentación, el peso mínimo que deberían tener al ingresar a la invernada debería ser un peso de unos 26, 28 kilos mínimo individual, no es promedio de lote, porque si tenemos promedio del lote 26, probablemente vamos a tener algunos corderos que están en la vuelta de 20, que es un peso más de destete de cordero que de preinvernada, ¿verdad? Tenemos que tratar de arrimarnos a los 30 kilos. Y la alimentación puede ser variable, ahí tenemos que ver cuál es el sistema de producción con el que nosotros hacemos corderos, si es con pastura, si es con campo natural. Después vamos a hablar un poco de qué estrategias de alimentación hay. Si yo puedo tomar la decisión de hacer una invernada con más corderos, teniendo ganancias más lentas, ¿verdad? Pero poner todos los corderos, por eso hablamos ahí de lo que es alimentación y manejo, o decir, hago primero una tanda invernada, una carga más aliviada, la saco más rápido, la otra la dejo en el campo, y después, cuando ese primer lote lo embarqué, hago lugar para el segundo lote que viene atrás, ¿verdad? Esas son estrategias que va a depender de muchos otros factores que el productor va a tener que evaluar, ¿verdad?
¿Cuáles son los estándares que yo tengo que cumplir para entrar dentro de lo que es el cordero pesado?
La normativa del cordero pesado tiene algunos aspectos que hacen justamente que esa certificación esté constatando de que están dentro de esa normativa, ¿verdad? Y para eso sabemos que tenemos un peso mínimo, siempre individual, en la estancia. Esto estamos hablando en el momento que el técnico va a hacer la inspección del lote, va a hacer la certificación del lote. Eso es el peso que tiene en la estancia, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un peso mínimo de 34 kilos y tiene que tener un peso máximo de 45 a 50 kilos. Te digo 45 a 50 porque a veces, por ejemplo, la normativa de un frigorífico este año decía 50 kilos, ¿verdad? Pero el año pasado, por ejemplo, pedían que no fueran muy pesados y no solicitaban que no superara los 45 kilos. Entonces, dentro de variaciones que hay en el mercado en determinados momentos, el peso mínimo hace muchos años que está establecido en 34 kilos, desde que se hicieron los primeros trabajos de validación, primero de investigación con el ingeniero Mario Azarín y después a nivel de validación en predios comerciales, que se hicieron los primeros 10.000 corderos validando ese trabajo de investigación, también se usaron eso, y eso quedó a lo largo del tiempo, estamos hablando del año 96, el primer año que se hizo a nivel comercial, o sea que hace muchos años, ¿verdad? El peso máximo, si bien es 45 kilos, ha habido normalmente una tolerancia hacia algún kilo más, porque en general no había problema con que tuvieran algún kilo más, salvo, como te comentaba el año pasado, que sí hacían hincapié en que se respetara esa normativa. Cuanto a la dentición, como dice por definición cordero, es mientras tiene diente de leche, ¿verdad? Si bien hay animales que ya cortan los dos dientes, de repente de 13, 14 meses de edad para adelante, y el frigorífico generalmente también los lleva marcados en otro lugar, porque la normativa es diferente, ¿verdad? Si es sellado en la nuca, es diente leche. Si es dos dientes, ya no es cordero pesado, es borrego, y entonces se sellan las cruces. Pero normalmente el camión también se completa con animales que han cortado los dos dientes, ¿verdad? Eso en cuanto a la dentición. En cuanto a la condición corporal, el mínimo es de 3.5. Normalmente casi todas las corderadas andan entre 3.5 y 4, 4 y muy poquito. Sí es muy importante la terminación para todas las plantas, hacen mucho hincapié en que tengan esa terminación por varias razones, pero fundamentalmente porque mantiene el color de la carne cuando entra a la cámara de frío, si tiene esa cobertura de grasa que necesitan tener para mantener ese color de la carne, entre otras cosas. Y después la esquina se pide que tengan de 1 centímetro a 3 centímetros de lana, que eso equivale más o menos a grandes rasgos, depende un poco de la raza, algunas crecen un poco más rápido, otras un poco más lento, pero andan en el entorno un mes de esquila, más o menos es 1 centímetro, para manejar una idea general. Y después el sexo, hasta los 7 meses de edad, cuando es cordero pesado precoz, puede ser de cualquier sexo. Cuando tiene más de 7 meses de edad, si es macho debe ser o castrado o criptórquido, o sea, se le tiene que hacer la criptorquidia para que los testículos vayan hacia la cavidad abdominal, y si es hembra tiene que estar libre de preñez cuando tiene más de esa edad, que ya puede empezar a ver corderas preñadas, no puede tener preñez visible, ¿verdad? Una preñez muy chica no impacta y no se detecta tampoco a simple vista, ¿verdad? Pero lo que no pueden ser corderas que de repente con un año siguen siendo corderas porque están dientes de leche, pero si estaban con machos enteros en la misma invernada probablemente empiecen a aparecer algunas con preñeces ya avanzadas. Eso es un poco las características generales, lo que es la normativa para que lleven ese control de calidad, esa certificación, es más o menos por ese lado las cosas más importantes que largan en general las distintas plantas en el momento de comenzar con una nueva zafra.
Con estos pesos que se logran carcasas de aproximadamente ¿cuántos kilos?
Generalmente un cordero que pese 34 kilos en la estancia, con un destare que en ese año justamente de la validación, que venían corderos de muchos lugares diferentes, se vio que andaban entre un 8 y un 10%, si le ponemos un 10%, estamos hablando de que ese animal va a pesar en planta en el entorno de los 30-31 kilos mínimo, y si ese animal diera un rendimiento de un 45%, estamos hablando de carcasas de 13 kilos y medio hacia arriba, que es lo que debería tener como mínimo. Normalmente se habla de carcasas de 13 a 16 kilos, es la primera, que es la liviana ya dentro de las carcasas que le sirven a la industria para este negocio. Después las carcasas más preferidas son las de 16 a 20 kilos, que en general dan los máximos en todos los parámetros. Y después ya cuando las carcasas pasan de los 20 kilos, que es la cuenta al revés que hacíamos también con esas corderadas que pesan 45 kilos en la estancia, en el frigorífico van a pesar un poco más de 40 kilos y probablemente esas carcasas van a andar, que generalmente rinden bien porque están bien terminadas, van a andar en carcasas de más de 18, 19 kilos. O sea que esas carcasas de 50 kilos por ahí se nos pasan de esos 20 kilos, perdón, esos corderos de 50 kilos se nos pasan de las carcasas de 20 kilos, que es a lo que quiere apuntar el mercado, de carcasas de 16 a 20 es el ideal, digamos, ¿no?
Hablando de lo que son mercados, ¿quiénes son estos nuestros clientes? O sea, ¿quién se lleva esas carcasas de las que recién hablábamos? ¿Y qué pasa con el tema precio?
Bueno, en general el mercado está muy firme, la demanda está firme. Generalmente los compradores históricamente han sido mayoritariamente el mercado común europeo, o sea, Europa y Brasil, son los dos mercados más grandes que tenemos para esta mercadería. Y los precios están, te diría que al alza últimamente en esta semana, han andado en negocios de 3.45 a 3.50 y venían de precios del entorno de los 3.40, o sea que podemos decir que ha venido afirmándose un poquito, levemente, ¿verdad?, pero en las últimas semanas, y con una demanda firme, ¿verdad? Si lo comparamos con precio récord, capaz que estamos bastante por debajo, pero a lo largo de los años y desde el momento que se ha empezado, pensamos que estamos en muy buenos niveles de precios. Nosotros fuimos a una charla donde un industrial comentó en el momento que estaban las carcasas, la segunda balanza, a un poco más de $5 en pie, que eran precios muy difíciles de sostener, que no se estaban pagando ni por las mercaderías de Oceanía, de Nueva Zelanda, fundamentalmente, que es el líder mundial en este tema. No se estaban consiguiendo esos precios que en ese momento se conseguían en Uruguay, pero que de la óptica de él, mirado a lo largo de los años, se podía pensar como un precio sustentable a lo largo de algunos años del entorno de los $4 en segunda balanza. Creo que estamos bastante cerca de ese precio, ojalá se estabilizaran esos precios, porque creo que a toda la cadena le sirve tener un mercado más estable y no unas oscilaciones que un día todo el mundo está con el ánimo muy optimista y otro día bajó de esos precios espectaculares y parece que fuera un desastre el precio, ¿verdad? Entonces, capaz que una estabilidad en el precio sería bueno, y si tuviéramos la suerte de poder estabilizar esos precios arriba de los $4 en segunda balanza, creemos que cierra un muy buen negocio comparado con cualquier otra opción también.
¿Cuál dirías tú que es estrategia de alimentación que mejores resultados?
Es muy amplio para desarrollarlo, pero por lo menos como cada uno va a ajustar esa estrategia a los recursos que tiene, no podemos decir que uno sea mejor que otro. Exacto. Porque alguien que no tiene pasturas y su recurso fundamental es el campo natural, no puede estar pensando en una invernada sobre pastura. Nosotros mencionamos que está la opción de campo natural a baja carga, cuando hablamos de menos de un cordero por hectárea, donde esos corderos invernan a campo, en campos de calidad, en campos de basalto, de buena calidad de pastura, donde el cordero puede seleccionar, logra buenas terminaciones sobre el final de la primavera. También están las opciones aumentando la carga, en vez de tener un cordero por hectárea, con 10 corderos por hectárea en un campo natural reservado que tenga 1.000 kilos de materia seca disponible al ingresar, al empezar esa invernada, pero con suplementación que tiene que tener un 70%, por ejemplo, de un componente energético como un sorgo, por ejemplo, y un 30% de un proteico como una harina de soja para tener un equilibrio adecuado, ¿verdad?